sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9, como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla Martín Pitaluga. Hoy una tarde espléndida, una tarde calurosa, pronósticos de lluvia me parece dentro de un par de horas o algunas horas, y mañana también lluvioso. Tenemos una temperatura arriba de 21 grados y mucha humedad, Damián, en la ciudad de Buenos Aires.
Hola Martín, buenas tardes, sí, una linda tarde de primavera, podríamos decirlo.
Primavera con todo.
Así es.
Bueno, tenemos en el primer bloque, vamos a hablar de la Europa convulsionada, parece ser que está con situaciones en Francia, manifestaciones, huelga más que manifestaciones, o las dos cosas importantes desde hace mucho tiempo. Creo que desde los chalecos amarillos hace casi cuatro años no habían manifestaciones de este tipo. También el gobierno nuevo en formación en Italia con Meloni, la primer ministra en formación, y también la caída de Liz Truss, todavía no confirmada, sí.
Está cayendo en este momento.
Se está cayendo, sí. Le están sacando el apoyo todos los conservadores, simplemente están viendo cómo sigue, de qué manera pueden cambiar el primer ministro, sin tener que llamar a elecciones, ¿no? Sería un poco el tema en Inglaterra, ¿no?
Claro. Sí, Martín, a ver, me parece que todos tienen un denominador común, que creo yo que sigue siendo el impacto de la guerra decidida por Putin el 24 de febrero de este año. Me parece que eso está repercutiendo fuertemente políticamente y económicamente, y claro, obviamente esas dos áreas siempre se entrecruzan y dependen una de la otra. Y vemos tres gobiernos de tres países fundamentales también. Después, si queremos extender un poco más, Alemania también está medio en una situación también problemática. Pero claramente creo que Francia, Italia, Francia, la segunda economía de la zona euro, Italia y Gran Bretaña están en un problema político muy, muy severo, una crisis de gobierno, los oficialismos con una crisis de gobierno. Y en Italia, un gobierno, una persona que ha ganado las elecciones hace el 24 de septiembre y ya tiene una crisis antes de asumir. Entonces, me parece que, si te parece, podemos empezar con Francia. Los sindicatos iniciaron ayer una huelga nacional. El reclamo es aumento salarial en un contexto claramente de inflación alta. Esto a nosotros acá en esta parte del mundo no nos sorprende demasiado, y siempre hablamos, ¿no? Por ejemplo, Argentina es un país que tiene ya acostumbrado, si se quiere, a la inflación, y tiene mecanismos de para por lo menos combatirla, que son, bueno, las paritarias, los aumentos salariales. En Europa esto impacta mucho más, porque no están acostumbrados, y en Estados Unidos también, ¿no? Digo, no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Entonces ahora están buscando aumentos salariales, están pidiendo aumentos salariales en las calles. Esto ha afectado, la huelga afecta escuelas, transporte. No ha detenido al país de una forma así contundente. Generalmente en Francia a veces las huelgas son muy brutales, en el sentido de que paralizan todo. No fue el caso, pero claramente es un llamado de atención para Macron. Un gobierno, Macron ha sido uno de los pocos líderes políticos, uno de los pocos oficialistas que ha ganado una elección. Sin embargo, la ganó y quedó debilitado porque, como siempre decimos, no tiene apoyo parlamentario, le va a costar hacer reformas, tiene que tratar de negociar con la derecha moderada para tratar de hacer frente a esta situación. El gobierno dispuso la obligatoriedad de algunos trabajadores para que vuelvan a su puesto de trabajo. Hay problemas también en cuanto al suministro de combustibles, porque justamente se han interrumpido los
tres semanas de huelgas. Tres semanas de huelgas dentro, empezó por el Total, ¿no? Creo que arrancó por ahí. Lo que piden los huelguistas, la demanda, como tú decís, de salario, que ellos piden es una actualización con respecto a la inflación de un... creo que es un 6%, una cosa así, pero también piden una, y esto es interesante, piden una distribución de los beneficios de las compañías energéticas, en este caso Total, que claro, tú sabes que Total es una de las más grandes del mundo, que es la que está por hacer el acuerdo, es la que está metida en el acuerdo que hablamos de Israel y el Líbano, ¿te acordás?
Sí, sí,
por el gas, por la explotación de gas. Y empieza con estas huelgas que duran tres semanas, y esas son las huelgas que paralizan la energía, entonces no hay nafta, no hay combustibles, y eso es un poco lo que enlentece y frena todo.
Claro,
¿no?
Y eso genera crispación social, genera problemas, digo. Me parece que ahí se está cumpliendo quizás uno de los objetivos de Putin, ¿no? De golpear desde el punto de vista, usar la energía como un arma tremenda para desgastar a los gobiernos europeos occidentales, digo.
Exacto.
Lo está logrando de esa manera con lo que ha generado. Así que Macron se está enfrentando, es uno de los mayores desafíos de su gestión, vos lo nombraste bien. Lo anterior fue los chalecos amarillos, que también fue una oleada de protestas, ¿te acordás? Que eran bastante sistemáticas y generaron muchos problemas hacia él. Se transformaron en enfrentamientos violentos, ¿te acordás? Que siempre había incidentes. Hoy se registraron incidentes también en Francia. La policía francesa tiene unas características. Bueno, la policía en general en todos lados del mundo, pero la francesa generalmente, las represiones son muy visibles y muy, 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 muy violentas. Así que, bueno, nada, esto genera un condimento político bastante complicado para Macron,
que postergó la famosa reforma de las pensiones para enero.
Claro, un cambio que tiene que estar negociado. También se iba a aprobar el presupuesto 2023, que lo iba a hacer usando algunos poderes especiales que tiene él para eludir la votación en el Parlamento, porque se ve que por el Parlamento no salía.
Por como decreto, digamos.
Claro, algo así como decreto. También hay algunos roces entre Francia y Meloni, ¿no? En Italia, porque Macron en la campaña tuvo frases un poquito fuertes contra Meloni, y Meloni parece que no se lo olvida. También tiene algún cortocircuito con Alemania. No está claro bien por qué, pero se pospusieron algunas reuniones, cumbres entre los jefes de Estado. Me parece que, bueno, Francia representa, si se quiere, una situación de inestabilidad importante. Es un país muy importante. Yo creo que Macron fracasó en su gestión diplomática en algún momento para tratar de acercar a las partes y frenar la guerra. ¿Te acordás que lo hablábamos?
Claro.
Me parece que ellos... O sea, lo ha descartado esa posibilidad. Europa se prepara, me parece, para un largo invierno, entre comillas.
Y Macron apostó a partir de la ida de Angela Merkel, que era la líder natural de la vieja, lo que era la Europa.
Claro.
Pretendía ser el líder y de alguna manera llevar adelante la negociación con Rusia, podría ser parte de eso, y fracasó. Fracasó en esa, ahora hay malas relaciones con Alemania, como decís tú. Está difícil el tema para Macron, ¿no? Interno y externo.
Sí, por eso. Él tenía la ventaja de proyectarse hacia Europa, pero bueno, cuando los problemas son internos, eso te debilita hacia afuera. Tiene problemas de nuevo con gobiernos importantes como el de Alemania, como el de Italia. No ha podido encauzar o transformarse como una voz importante en las relaciones de Europa, y para, no digo evitar la guerra, pero sí por lo menos acercar a las partes. Así que es un grave problema en esta situación. Y después tenés al Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, pero claramente el gobierno de Truss no hace pie, tambalea. Hace pocas horas ha renunciado una ministra, pero todo se inició primero con el gran fracaso que tuvo, que fue claramente todo su plan económico que ella armó, fue rechazado por los mercados. Eso hizo que también lo rechazaran los propios dirigentes conservadores. Le costó la renuncia del ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, ¿no? Que aparecía como una figura bastante importante.
Cuartén Sieve, sí. una ministro como un aliado detrás, ¿no?
Absolutamente, ella apostó mucho por él. Y ahora hay que sumarle que hoy, hace horas, ha renunciado otra ministra, la ministra del Interior, además jefa del grupo parlamentario conservador, también renunció. Y me parece que los conservadores ya le están sacando el banquito, ¿no? Ya no la están sosteniendo más. El problema que tiene el Partido Conservador en Gran Bretaña es cuáles son las opciones, ¿no?
Claro.
Y se están barajando algunas posibilidades para ver de qué manera pueden reemplazarla dentro del esquema.
Porque en teoría, según lo establecido, que son normas no escritas, me parece, sí, ¿no? El Partido Conservador puede buscar un candidato, pero no puede... se puede hacer cada año, digamos,
pero un año pero bueno, me parece que eso lo van a tener que
van a romper la norma,
y me parece que van a romper la norma porque de vuelta la debilidad política de detrás es me parece insostenible. De nuevo, le rechazaron un plan que tenía todos los ingredientes conservadores que uno pueda esperar, ¿no? Era baja de impuestos,
criminal,
baja de gasto público. Los mercados salieron a rechazar eso. Imagínate vos la situación. Eso la descolocó mucho, perdió el apoyo de su partido. Hoy hizo un discurso a la mañana en esos famosos interrogatorios que se hacen ahí en el Parlamento.
El Parlamento
que
muy dice, cerca uno sí, del otro.
Que
¿no?
Se dicen barbaridades, pero nadie saca los pies del plato.
Muy inglés.
Y quedó muy. Intentó defenderse, pero después de eso, rápidamente, la noticia es la renuncia de la ministra, utilizando un argumento bastante simple, poco creíble. Braverman, la ministra que renunció, la había apoyado atrás durante la campaña de las primarias estas que definió el liderazgo con Sunak. Ahora se habla de Sunak nuevamente como posible candidato a que los conservadores lo pongan ahí. Y los que se están relamiendo y los que están viendo la posibilidad de acceder al gobierno son los laboristas. Después claro. de mucho tiempo... ven altas posibilidades por los conservadores que no quieren llamar a elecciones anticipadas, porque hoy todas las encuestas lo muestran al partido de al laborismo con posibilidades
Steinmeier
para hacer
muchas
chances de transformarse en primer ministro. Yo no sé cuántas ganas tiene de agarrar este fierro caliente, pero bueno, nada.
Vos acordate que en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, tenemos una situación de huelgas generales inusuales, históricas, que sí. Hay que remontarse a lejos para ver algo parecido, del correo, de sobre todo instituciones tradicionales de Inglaterra, los ferrocarriles, el puerto hace unas semanas, van y vienen los paros, y eso ha desestabilizado muchísimo todo el tema. Se habla mucho de todos los aportes del Estado para subvencionar todos los gastos energéticos, que son grandes en toda Europa, ¿no? Las cuentas han subido de una manera drástica. Ahí está Putin de vuelta en la escena.
Sí.
Y además de eso, una inflación que es, lo repetimos y lo hemos hablado siempre en este programa, por encima del casi del 10%, ¿no? Se habla de un principio de recesión, una Inglaterra golpeadísima, por donde se lo mire.
Sí, y Truss hoy tiene todos los boletos para transformarse en la primera ministra con menos tiempo en el cargo, ¿no?
Yo creo que gana el battle record, ¿no?
El
anterior es un primer ministro que murió de un infarto al mes. O sea que no llega al mes, Liz Truss.
Eso es lo que parece. Se ha montado una operación, lo que yo llamo anti-Truss. Claramente promovida por los sectores más rebeldes de los Tories, del partido, que justamente se sienten con poder porque las pusieron ahí ellos, ¿no? Según una encuesta que salió hace pocas horas, el 55% de los miembros del partido quieren que renuncie, contra el 38% que piensa que no. Dicen que es una mala primer ministra la mayoría de los conservadores, es decir, te sacó el apoyo de tu propio partido, entonces es muy difícil salir de esa. Otro que reapareció también en estas intrigas palaciegas es Boris Johnson. Lo están extrañando a Boris Johnson. Algunos piensan que podría volver.
Mirá.
Dicen que está moviéndose Boris Johnson justamente para provocar esta salida detrás. Uno no podría pensar que sea esa maldad podría estar haciendo Boris Johnson, pero parece que sí. Las próximas elecciones generales en Gran Bretaña están previstas para finales de 2024. Es difícil pensar también esto, como decíamos antes, que los conservadores empujen a adelantarlas, porque hoy las encuestas dicen que van a tener una derrota estrepitosa, y el laborismo tiene la posibilidad de volver al gobierno desde el año 2016.
Que fue el último gobierno laborista.
Creo que fue el último gobierno. Cameron fue el último gobierno.
No, Cameron no, fue Tory.
Tory, por eso, antes gobierno. De él. Sí, bueno, ahí, no recuerdo, no. Pero digo, me parece que fue en el 2016 el último gobierno del laborismo. Cameron fue después, en el 2016, lo que pasa, Cameron fue el Brexit del 2016, si no me equivoco.
2016 fue Brexit, fue estaba Brexit. Cameron anteriormente.
Cameron, claro.
Me parece que es anterior, bastante anterior, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver acá cuándo es.
Bueno, pero por eso digo, me parece que el laborismo, que ha tenido justo 6, 7 años, no ha podido posicionarse como una opción de gobierno creíble. Creo que ahora ve la posibilidad de volver al poder. Pero bueno, los conservadores, me imagino, agotarán todas las instancias posibles para tratar de, claramente, de poder buscar un reemplazo dentro de las posibilidades que tiene, que podría ser, bueno, hasta Johnson se habla, o Sunak, ¿no? que perdió la interna con Truss. Me parece que apuestan a eso. Así que bueno, habrá que estar con los ojos bien atentos a ver lo que sucede ahí. Y después tenemos claramente una crisis impensada, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el éxito electoral que tuvieron hace pocas semanas, hace casi menos de un mes, que fue el triunfo electoral de la derecha italiana, ¿no? Con Meloni a la cabeza, justamente Meloni en una combinación, en una coalición o en un pacto con Berlusconi, nada más y nada menos, y con Matteo Salvini, generaron toda una campaña electoral y un proceso electoral muy muy exitoso. Meloni fue la gran ganadora de todo esto, y esto hace que hoy Italia esté cerca de conformar gobierno, de entrar Meloni. Pero bueno, acá el que está jugando fuerte, asumió como senador hace pocos días Berlusconi, y ahora está tomando un protagonismo impensado, y de cierta manera está, a ver cómo decirlo, le está haciendo difícil la llegada de Meloni al poder, que yo creo que es indefectible.
Que decís, por un tema de tiempos, por un tema de diputados.
Por dos cosas que pasaron ahora, al estar tan cerca, se dieron a conocer posiciones de Berlusconi muy pro-Putin,
intransigentes,
y eso ha generado ruido en la opinión pública. Y después también se han filtrado algo que opiniones de Berlusconi sobre Meloni, ¿no? La ha destratado. Debe ser conversaciones privadas o no tan privadas, porque se hicieron públicas, y eso ha generado mucho ruido en la coalición. Y bueno, nada, ahora la duda está justamente frente a todas las dudas que representa la llegada de la extrema derecha, si se quiere, al poder, estos cruces con Berlusconi, que paradójicamente Berlusconi es visto por algunos sectores del establishment, si se quiere, como alguien moderado frente a lo que puede ser Meloni, pero ahora con estas declaraciones pro Putin, y sobre todo muy fuertes contra Zelensky, contra Ucrania y demás, ponen en duda el posicionamiento que podría llegar a tener el gobierno de Meloni. Como bien vos dijiste antes, Meloni ha hecho esfuerzos para mostrarse bastante cercana a Europa, pero bueno, hay mucha desconfianza de lo que pueda llegar a pasar. Hoy los senadores que asumieron, ahí tenés todo, tenés de la extrema derecha, tenés del centro, tenés sobreviviente de lo que fue el nazismo. Digo, fue muy paradigmático que una de las más veteranas de las senadoras que le tomó juramento al nuevo presidente del Senado, que es del partido de Meloni, uno que viene de un partido pro-fascista, fue el juramento, se lo tomó una sobreviviente de lo que fue el Holocausto. Digo, eso salió mucho en la prensa. Mirá, ¿no? El como simbólico, ¿no?
¿No?
De lo que está conviviendo hoy en día en Europa, en Italia y en Europa, me parece. Lo que te quiero decir, Me parece que Italia también está entrando en una situación de bastante inestabilidad. Un gobierno de Meloni que no ha asumido todavía y tiene unos desafíos económicos.
¿Y ahí qué puede pasar? Que si no hacen gobierno, tienen que volver.
Yo creo que lo van a hacer gobierno, pero de nuevo, muestra mucha debilidad en cuanto a una coalición que tiene que sostener ese gobierno. Entonces, Berlusconi, no se sabe bien a qué está jugando Berlusconi.
Porque en unas elecciones parlamentarias se votó para elegir al presidente de la Cámara, me parece.
Claro.
Sin los votos de Berlusconi se logró una mayoría, sí. Y no se sabe quién fue, porque son secretos los votos, ¿no?
Claro.
O sea que por ahí algún sector de la oposición, o por lo menos no de la alianza, pretende apoyar esta formación de gobierno, ¿no? Quizás sin los votos de Berlusconi.
Claro, pero después de todo eso, Berlusconi es como que hubo un acercamiento a Meloni, se reunieron, dijeron, bueno, vamos a ponernos en sintonía, pero apareció justamente el elogio a Putin, y más, dijo que él se había vuelto a relacionar con Putin después de un tiempo que estuvieron medio distanciados. Criticó de nuevo mucho al posicionamiento de Zelensky. Y eso hoy en Europa pesa fuerte en la opinión pública, ¿no? Porque de nuevo Europa está en un continente en guerra, por más que no ha llegado a estos países, pero yo creo que hay todavía una sensación de que está todo muy agarrado muy finamente, ¿no? Entonces, nada, cualquier declaración en este sentido me parece que genera mucho ruido. Y de nuevo lo relaciono con lo que nos pasa en Gran Bretaña y lo que pasa en Francia, que es la cuestión económica. Europa está entrando en un invierno muy difícil, con altas tasas de inflación, con salarios que han quedado retrasados con respecto a la inflación. Justamente como vos dijiste, me parece que los gobiernos no están, digo, para que los mercados y para que el establishment y el Partido Conservador de Gran Bretaña saliera a criticar un plan de gobierno donde se bajaba impuestos y se bajaba el gasto público, imagínate la situación social que se debe estar dando, ¿no? ¿Qué se está generando en las bases de la población? En Francia se está expresando en las calles, ¿no? No digo con violencia, pero con huelga.
Fuerte. Huelgas que duran mucho tiempo.
Mucho,
¿no?
Tiempo, y los franceses en eso, los sindicatos, sí, son muy fuertes. En Gran Bretaña uno puede pensar más o menos lo mismo. En Gran Bretaña encima le tenés que agregar que está fuera del sistema europeo. Así que Europa está convulsionada, con gobiernos oficialistas muy golpeados. A esto le podemos agregar, si se quiere, Suecia, ¿no? Que también está conformando un gobierno bastante...
Eso fresco también, ¿no?
Sí, eso muy fresco.
La formación de gobierno en Suecia.
Claro, que había ganado la elección el partido, si se quiere, más duro, ¿no? El partido de ultraderecha. La noticia dentro de todo que podría haber pedido el gobierno, porque tradicionalmente se le da el cargo de primer ministro al que gana dentro de la coalición,
al que
la mayoría. Pero no, va a ser Kristersson quien va a ser el líder del partido moderado de Suecia. Es un partido de derecha, pero moderado. Ha logrado un acuerdo donde está dentro este partido
de extrema derecha,
que no va a tener ministros. Imagínate vos. ¿Mira? Lo fuerte que es esto para no exponer eso, digo.
Llegan hasta ese nivel.
Llega hasta ese nivel, pero obviamente.
Dos ministerios, uno, dos,
no,
tres.
No, hasta donde yo tengo entendido no va a tener ministerios, pero claramente va a tener un rol fuerte que jugar ahí. Digo, Suecia ha dado un vuelco importante. Dentro de esto es una noticia que muestra cierta moderación o cierto límite a irse demasiado a un extremo.
Fragilidad también, ¿no?
Fragilidad también, claro.
No nos olvidemos que son gobiernos parlamentarios, o sea, donde se forman ministros a través del Parlamento, ¿no?
Claro, los partidos de derecha llegaron negociaron acuerdos sobre estos temas: inmigración, educación, sanidad, energía, medio ambiente, economía, derechos y libertades, ¿no? Dicen que es un documento de 60 páginas de guía para Kristersson. Dicen que con esto va a lograr el apoyo del Parlamento, va a encabezar el gobierno sueco. Dicen que va a atacar las temas, va a intentar reducir las cuotas de refugiados y solicitantes de asilo. O sea, va a tener que cumplir con esto lo que está proponiendo. Y obviamente esto va a golpear, obviamente, a los sectores que son siempre los, no sé si las víctimas es la palabra, ¿no? Pero a donde apunta generalmente el discurso de la derecha, ¿no? la cuestión de los inmigrantes, la cuestión de seguridad. No tendrán cargo los ultraderechistas. Sí van a tener algunos funcionarios en agenda en algunas agencias públicas que ellos consideran claves, porque van a estar muy atentos a cómo se desenvuelva el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? También muestra una fragilidad, ¿no? Los gobiernos de coalición siempre tienen esto, ¿no? Y sobre todo cuando hay la parte más o el sector más extremo de esa coalición pone condiciones. Pasa en todos lados del mundo, ¿eh? Les pasa a los gobiernos por izquierda y les pasa a los gobiernos por derecha. Así que bueno, y mientras todo esto pasa, la invasión en Rusia y en Ucrania, digo, Rusia está también muy, por lo menos se muestra dispuesta a seguir con sus ataques. La novedad de estos últimos días fueron los famosos drones iraníes,
una bestialidad, ¿no?
sí
porque van sin una de las particularidades de los drones, que por supuesto me parece un arma cruel de cualquier manera.
Claro,
porque es un arma que va, es puntual, es teledirigida, ¿no? Es una situación muy muy particular, un invento, bueno, muy aplicado por los norteamericanos en muchas partes, sobre todo en Oriente Medio. Pero acá son drones de fabricación iraní, sí, muy baratos, bajo costo, que van dirigidos a cualquier parte, digamos, claro, a la ciudad, a donde vaya, sí, a donde caiga.
No. Claro, no tienen así objetivos,
un objetivo puntual,
preciso, sino acá sí, es para hacer el mayor daño posible. Pero bueno, es un arma muy, me imagino, ¿no? Es un arma muy difícil de combatir eso o de impedir.
Y claro, eso es un tema. Si te parece bien, Damián, nos vamos a un corte y a un corte musical también. Vamos a escuchar para salir un poco de la situación europea. Mueve la cintura mulata del Cuarteto Oriente, así nos alegramos un poco. Poquito.
Pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata, mulata. Tiene en tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata, mulata. Tiene en tu dulce boca una risa loca que me mata.
Vámonos para el monte, compadre. Vamos a gozar el son de Oriente.
Que me muero yo por ti, que la vida voy por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti.
Cuando hicieron las mulatas, que la hicieron para mí.
Mueve la cintura.
Portal de Noticias de Política Internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras y Marrones en esta tarde húmeda porteña y más noticias en estos 50 minutos de geopolítica con Damián Svald. Damián, salimos de Europa, nos vamos un poco al otro continente, a los otros continentes. Tenemos elecciones de midterms en los Estados Unidos el 7 de noviembre, ¿no? Alrededor del 7, 4, 7.
Sí, es el martes 7, ¿no?
El martes 7.
Sí, siempre son los segundos martes de...
del mes, de noviembre.
De noviembre.
Estamos, bueno, esas elecciones que son muy importantes, son de medio término, generalmente hacen un cambio importante en lo que es la legislatura norteamericana, diputados y senadores. ¿Cómo están las cosas en los Estados Unidos? ¿Cómo vienen las encuestas y la...?
Mira, son interna. Elecciones claves, obviamente, de nuevo, dentro de un contexto internacional muy, muy complicado, con un Biden tratando de... bueno, quiere de consolidar su gobierno, que ha sido un gobierno accidentado claramente por el contexto internacional. Elecciones donde se votan, pensemos, los 435 escaños de la Cámara de Representados, se votan 35 de los 100 escaños del Senado. Generalmente son elecciones donde la gente vuelca sus sentimientos, si se quiere, ¿no? Toma más libertad para castigar al gobierno. Hasta ahora las encuestas habían dado como que iba a ser algo muy, muy duro para los demócratas.
Una paliza, ¿no?
Ahora esto ha cambiado un poco porque los demócratas creen que en el Senado podrían tener podrían seguir equiparados, están empatados hoy en el Senado, y que define siempre el jefe del Senado. O sea, los demócratas tendrían controlado el Senado, pero el objetivo, me parece, es poder mantener eso, por lo menos salvar el Senado.
Y en la Cámara de Representantes, en teoría, históricamente, se puede llegar a perder hasta un 20% de los diputados, de los legisladores, digamos.
Por eso, entonces, nada... después es muy difícil seguir gobernando, siguen gobernando, ¿no? Y hay casos donde haber perdido la elección de medio término, después el oficialismo vuelve a ganar. Creo que le pasó, si no me equivoco, a Clinton, que perdió medio término y después volvió a ganar. Digo, pero la tenés que remar de abajo, y de nuevo, en un contexto internacional bastante complicado.
Y un Estados Unidos muy polarizado también, porque estamos en un Estados Unidos que no es el de Clinton, ni mucho menos, no, lejos.
Claramente, sí, es un Estados Unidos donde vos tenés a... Hay un caso raro, yo no sé si inédito, quizás vos te acordás de algún otro, por primera vez un presidente que sale del gobierno de Estados Unidos tiene un protagonismo, sigue teniendo protagonismo en la vida política.
En este caso
no simbólica, porque todos los presidentes de Estados Unidos son muy bien considerados, sí. Y se los mantiene como un prestigio importante, pero simbólico. Donald Trump se convirtió, me parece, en el único presidente que después de salir sigue teniendo un peso específico y un protagonismo clave, diría yo, en el Partido Republicano.
Estoy pensando, y no se me ocurre ninguno.
Por más fuerte que hayan sido, digo, desde Clinton, pasando por Obama, pasando por Bush, padre e hijo, todos han terminado su gobierno.
Y vayamos a los que no ganaron en una segunda vuelta.
Que son pocos.
Bush padre. Gerald Ford, Bush padre.
Pero me parece que hoy Trump es el protagonista principal, claramente, de la persona más importante del Partido Republicano. No solo porque los republicanos han adoptado su discurso, los candidatos que competirían con él en una interna, ¿no? La búsqueda de candidatos. Yo creo que si Trump finalmente confirma que va a ser candidato, se va a quedar con la postulación del partido
Hoy creo que sí. Salvo que vaya a ser condenado, bueno, y le quiten las posibilidades de postularse que existen,
sí.
¿No?
Lo que ahí va a pasar es que no será él, pero sí claramente sus ideales y su ideología y
el trumpismo
ha quedado ya instalada en todos los demás candidatos, o por lo menos casi todos. Prácticamente no tiene casi nadie en contra del partido, dentro del partido. No tiene oposición dentro del partido.
No, hay una muy interesante, sí, republicana, que fue la que lideró.
La hija de
Cheney. No sé si no es Liz también, no estoy seguro, sí, pero me parece que se llama Liz Cheney, que fue la que, a pesar de tener posturas muy conservadoras dentro del republicanismo, que podrían ser moderadas en el caso de Liz. Creo que es Liz Cheney, es sumamente conservadora. A pesar de eso, fue una opositora total a la historia de Donald Trump y fue la que lideró en la Cámara.
Claro, el impeachment, después, por el tema del Capitolio.
Sí, por los juicios que no fueron juicios formales, pero fue una especie de, digamos así, de investigación a través del Parlamento norteamericano, la Cámara de Representantes, como los sucesos del 4 de julio, del 4 de enero, me parece que fueron, no me acuerdo ahora.
Sí, el 6 de enero.
El 6 de enero en el Capitolio, ¿no?
Sí, por eso.
Que eso se salió desfavorecido para Donald Trump. Donald Trump tiene muchas causas abiertas.
Un impeachment cuando estaba terminando su gobierno, también antes lo del Capitolio, que finalmente lo
absolutamente
salió.
Sí, salió.
Sí, no me acuerdo exactamente cuál fue por todos los casos. Creo por el tema de la relación con Rusia y demás, con Putin, me parece.
Ucrania, que fue. Biden con Ucrania, pero habían casos. Pero es increíble la seguidilla de condenas, de causas que tiene Donald Trump en los Estados Unidos y sigue parado.
Y cómo,
¿no?,
sobrevive. Pero, sí, no, pero de vuelta, me parece que el principal triunfo de él ha sido claramente dejar un partido republicano bajo su impronta. Hay un candidato que suena muy fuerte también, que es DeSantis, que es el gobernador
de Florida.
De Florida, que bueno, con solo escucharlo uno se da cuenta de que claramente saben que el discurso de Trump es
el que pega.
El que pega.
Sí.
El que pega. Pero de todos modos, yo creo que si Trump se presenta, yo no creo que pueda tener contra.
Rival. Bueno,
así que
ahí hay que esperar dos años, ¿no?
Hay que esperar, bueno, las elecciones estas, a ver cómo se para eso. Eso va a determinar mucho cómo va a seguir los demócratas, porque los demócratas también tienen que definir, en su momento van a tener que definir quién, si va Biden por la reelección. Uno piensa que podría tener algún tipo de límite por una cuestión de edad.
Hoy no la veo a Biden y tampoco veo a Kamala, que se habló un poquito en una época. Kamala está se desdibujó muchísimo la figura de la vicepresidenta, que de hecho toda la idea de potenciarla no funcionó, ¿no?
Claro, no sé exactamente por qué, pero ella ha quedado bastante relegada, por lo menos acá la información que llega es esa. Se pensó cuando fue elegida como acompañante de Biden, uno decía, bueno, por una cuestión de edad, la posible sucesora, no es del ala más extrema del Partido Demócrata, más extrema ideológica de izquierda, si se quiere, aunque sí tiene postura fuerte, pero es bastante pragmática. Pero hoy no parece ser una candidata que pegue muy fuerte en la opinión pública. Así que, pero me parece que el resultado de Estados Unidos va a ser clave. Y también me gusta compararlo con lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, ¿no?
Tenemos la otra elección, que es el domingo 30, segunda vuelta.
Claro, el domingo 30. Ahí las encuestas le están dando a Lula un triunfo por menos diferencia de lo que le daban las encuestas la primera vez, cosa que es preocupante, porque si la otra vez le daban por mucho y fue menos. Brasil vota. Y hay ahí, me parece, una lucha donde están buscando votos, sobre todo es en el tema de los que no fueron a votar, ¿no? Me parece que ahí hay de los que se abstuvieron de votar, que no fue un número histórico, pero
son 20% o 15,
7%, sí. Si no me equivoco, 30 millones de personas. Hay que ver qué hace esa gente, porque claramente si esa gente se vuelca a votar y lo hace por alguno, masivamente por alguna de las dos opciones, bueno, eso podría seguramente inclinar la elección. Así que ahí hay que estar atentos. Lula está haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de, yo no sé si es efectivo esto, pero todas las fake news que están dando vueltas, él trata de desmentirlas abiertamente y literalmente.
¿No te parece que Lula también está jugando un poco a la campaña sucia, entre comillas? O que, por ejemplo, hay un par de noticias que se fueron utilizadas por la base del Partido de los Trabajadores. Una es esta noticia que habla de Bolsonaro como pederasta, ¿no? Pedófilo, etcétera. Es algo muy agarrado de los pelos, muy especial, y es mucho más común que ese tipo de campaña lo use el trumpismo o el bolsonarismo, justamente, la extrema derecha o la derecha, esta nueva derecha, digamos. Y la estrategia del Partido de los Trabajadores, del aparato de campaña de Lula, es ir por la negativa, destruir al candidato. No tanto proponer, que sería lo más lógico, hacer propuestas. En un momento se habló, nosotros lo hablamos en el programa, que era el momento de Lula de hacer una propuesta de, o por lo menos una plataforma, algo, algunas medidas, como para tener una idea de qué va a ser. No, la propuesta de Lula es destruir al candidato, destruir al opositor. Es hacer un poco lo mismo que está haciendo Bolsonaro. Fake news por donde encuentren, descalificarlo, hablar de mal. Y un poco en el debate se vio eso, ¿no? No sé si lo viste, el debate.
Sí, vi parte del debate.
Fueron dos horas con un formato original. Bueno, no sé si en Estados Unidos lo hicieron, pero con estrados. Los candidatos acá estaban parados con micrófono, circulaban por el escenario de uno por otro lado, e inclusive en un momento, al final del debate, Bolsonaro lo tocó a Lula, le apoyó el brazo a Lula en el hombro, y Lula se lo sacó, y un poco esa habilidad que tiene Bolsonaro de como de esnoviarlo o ridiculizarlo o diciéndole vaya para su casa, que ya está viejo, que ya está, como un poco eso, ¿no?
Bueno, esto que estás diciendo vos, yo creo que tiene que ver también con con datos concretos, que también lo hablábamos, creo, en el programa anterior o hace dos semanas, que tiene que ver con la gran campaña que hizo Bolsonaro, donde saca mucha ventaja, que es en temas de redes sociales, ¿no?
Claro.
Y justamente con esto, sí. Sobre todo con fake news o
Redes sociales.
Bueno, me parece que esta estrategia o contraestrategia de Lula o del equipo de la campaña responde un poco a eso, entrar en ese juego, pero bueno, es arriesgado porque te estás metiendo en el barro, y no sé en el barro quién se mueve mejor. Ojo que Lula tiene una experiencia política impresionante, sí, pero bueno, nada.
En la calle, sí. El tema acá es que la gran mayoría de los candidatos apoyan a Lula, aunque no apoyan directamente al candidato. Justamente el candidato Ciro apoya al Partido de los Trabajadores, no a Lula, por un enfrentamiento personal.
Claro.
La otra candidata apoya a Lula. O sea, que es como si los candidatos apoyaran todos a Lula, pero la calle sigue. Ahí hay una duda con respecto a la calle. Tenés todos los movimientos evangelistas muy fortalecidos y muy fuerte en ese apoyo a Bolsonaro. Los números de la economía brasileña inclusive lo acompañan. Esos números de una economía real, digamos, que hay que ver después cómo se ve en la cancha. También los apoyos económicos directos que está manejando el presidente Bolsonaro al pueblo brasileño en general. Un poco lo que pasó en algunos lugares, ¿no? Una continuación de lo que fue pospandemia, ¿no? Con esa plata que le meten en el bolsillo a cada uno. Entonces, hay que ver cómo cómo sigue, cómo es el resultado, es peligroso porque...
Sí, y hay un dato, Martín, interesante. Lula ahora anunció que no va a ir al último debate.
No se presenta.
El debate del viernes, no se presenta. Y la cadena de televisión, dice la SBT, dijo que le va a dar al Bolsonaro una hora para que se explaye solo. Pero bueno, es una decisión fuerte de Lula de no asistir al debate. No sé si va a ser bueno o malo, pero cómo va a caer en la opinión pública. Pero esa fue la decisión. Me parece que también es un golpe fuerte, digo, una estrategia arriesgada, ¿no?
En un lugar donde él se supuestamente era más fuerte, ¿no? Lula, que era en el debate mano a mano o en el debate de candidatos. Yo creo que no sé por cuál es la razón en el resultado de este debate del domingo pasado, creo que fue el domingo, el último debate que duró 2 horas, organizado por Bandeirantes y creo que la red la Folia de San Pablo, me parece que fueron los que manejaron este debate. No hubo claros ganadores, ninguno metió la pata, ninguno se equivocó, o sea, no hubo eso que se busca a veces en los debates, es que el contrincante pierda, cometa errores. No sucedió, no hubo ganador claro, ni perdedor claro. Sorprende la decisión de Lula, ¿no?
Sorprende justamente por Lula, por digo, esto porque, que decimos. Por eso. Pero bueno, seguramente habrán evaluado a sus asesores y le dijeron que no le convenía.
No le convenía.
Quizás porque está arriba en las encuestas, está por 7 puntos arriba, como dijimos, hoy en día. Que bueno, que es un número importante, pero no es definitorio, ni mucho menos en esta elección. Te decía el tema de la abstención, ¿por qué es importante? Porque se registró que la mayor abstención fue en las ciudades donde Lula ganó. Entonces,
mirá.
Me parece que la estrategia debería ser por ese lado, el nordeste, ¿no? Donde Lula, el PT, tiene su
dominio.
Su dominio, son los sectores más pobres.
Por ejemplo, pero bueno, San Pablo, que era un dominio del partido de Lula, que perdió en San Pablo, ¿no? Ahí esos resultados fueron sorprendentes, ¿no?
Por eso.
En Río ya venía ganando Bolsonaro, pero hay las grandes ciudades, la metrópoli brasileña.
Sí, la ganaron.
Son resultados sorprendentes.
Y el dato, ¿no? Como igual que hablamos de Trump y que su ideología y su impronta que llegó para quedarse, lo mismo pasa con Bolsonaro. Lo hablamos la otra vez cuando analizamos los resultados. Ya el Parlamento lo tiene, no digo controlado absolutamente, pero prácticamente
del
centro hacia la derecha está todo impregnado por el legado de Bolsonaro, gane o pierda.
Si gana,
así que aunque él no esté, Bolsonaro ya es una figura que llegó para quedarse.
El bolsonarismo está.
Sí, claramente. Y los candidatos me parece que lo van a seguir, van a utilizar, me parece, esa impronta. Y me parece que este dato del ausentismo, mientras más ausentismo, teniendo en cuenta que hay más ausentismo en los lugares donde Lula ganó, podría favorecer, si se quiere, a Bolsonaro. Pero bueno, son especulaciones. Bolsonaro no sé si le va a alcanzar con eso. Yo, de vuelta, si uno tiene que jugársela, no creo que Bolsonaro le dé para dar vuelta a la elección. Pero de nuevo, me parece que lo más importante de todo va a ser justamente el día después, ¿no? Y cómo va a gobernar Lula, cómo va a gobernar el centro, yo no ya
el centrón.
Sí, el centro ahí y cómo va a convivir con una oposición que va a ser feroz. De nuevo, me parece que hay que mirar en espejo a Estados Unidos y a Brasil, ¿eh? Es muy interesante los fenómenos que se están dando en paralelo, ¿eh?
Sí.
En Brasil por una cuestión de calendario, ¿no? Pero las elecciones de 2 años en Estados Unidos me parece van a tener ciertas características similares.
Y va a ser muy importante para Biden una vez que zanje el tema de la guerra en Ucrania, en Europa, que es un poco lo que lo está de este momento priorizando, pero la interna, los números norteamericanos, la economía norteamericana está estabilizada, está mejor que la europea, pero tampoco está del todo saneada, ¿no? Sigue habiendo ahí situaciones peligrosas. Entonces tenemos las elecciones de midterms en los Estados Unidos, las elecciones de Brasil ahora el 30, y también tenemos elecciones en Israel. ¿Cómo vienen las cosas ahí?
Así es, Martín, tenemos también unas elecciones, va a ser importantes, aunque no creo que se defina demasiado, porque Israel vive en un empate casi eterno entre los bloques centro-izquierda y centro-derecha. Pero sí es importante la figura de Bibi Netanyahu, que parece que tiene hoy, aparece como el personaje o el político con más posibilidades de convertirse en primer ministro. Está especulando y está analizando qué alianzas le conviene más. Ha aparecido en Israel una figura bastante polémica, por decirlo de alguna manera, Ben Gvir, que es un diputado de la extrema derecha israelí, que en las encuestas le dan 13, 14 escaños, que son muchísimos si se tiene en cuenta lo que vale un voto ahí en Israel. Ahí tenés los gobiernos, los últimos gobiernos no han pasado de 62, 63, digo, y son muy inestables todos los gobiernos en Israel. De hecho, hubo 5 elecciones.
Claro, el partido de Netanyahu, me acuerdo cómo se llama, tenía creo
el,
que más.
El Likud.
No, no tenía. Likud. Ah, Likud, el sigue siendo un Likud.
Sí,
el, creo que no tenía más de 22.
No, por eso. El partido que gana con se hace una buena elección con 25, 22, a lo sumo 30, pero después tiene que hacer alianzas. Y ahí tiene que ver con quién va la alianza, si va a elegir a Gvir, que es de la extrema derecha, o si va a jugársela por Benny Gantz, que también se cortó, va a tener su propio partido.
Ex ministro de defensa
claro, gobierno. Que era socio de Lapid, pero que rompieron ahora. Todo indica que si Lapid iría por un gobierno de centro izquierda. Pero no sé, si Netanyahu gana y ve que los votos de Gantz les pueden servir, puede negociar con Gantz y decirle, che, vení vos y no la extrema derecha. Entonces hoy Netanyahu está haciendo un equilibrio.
Que Gantz,
no se pelea con nadie, pero tampoco se pega demasiado a nadie.
Hay que esperar, Gantz también estuvo en el gobierno de Netanyahu, en el último gobierno.
Sí, Gantz es un hombre que está ahí.
Está en el medio,
digamos. Está en el centro. Puede jugar un poco para la izquierda, un poco para la derecha. Es un general muy reconocido en Israel.
Que tiene peso, entonces. Tiene un partido, con ciertos votos.
Hay que ver
partido azul.
Ahora cambió el nombre porque salió con un dirigente del laborismo, con Sar, que Gideon Sar. Así que va a jugar aparte. Se supone que si Lapid gana, cosa que es muy difícil, creo que no va a ganar. De hecho, creo que está segundo. Hay que ver a quién le lo llaman a formar gobierno. Y creo que Bibi Netanyahu hoy por hoy tiene las mayores chances.
Bueno.
Así que, bueno, veremos qué puede pasar. Pero también son elecciones para
convulsionado seguir Oriente Medio, ¿no? Porque tenemos el tema de Irán también arriba de la mesa.
Sí, indefinido eso. Y esta lo que hablamos recién de los drones iraníes, esto lo ha ocasionado a Irán bastantes problemas a nivel de sanciones también, ¿no?
O sea que, por ejemplo, el famoso acuerdo nuclear que estaba encaminando, que no estaba aprobado todavía por los Estados Unidos, pero que estaba más o menos en camino de aprobarse, se paralizó nuevamente.
Sí, con esto está frenado.
De la represión bestial que hay en Irán, que se calcula, ¿no? Porque tampoco se sabe exactamente, pero va muy, muy por arriba de los 200 muertos, creo.
Por eso, digo, hoy eso está frenadísimo. De nuevo, yo creo que hay que esperar qué pasa en las elecciones en Israel y qué pasa en las elecciones de medio término. Eso también va a condicionar la política exterior de Estados Unidos.
Es verdad.
Tengamos en cuenta eso,
¿eh? Es verdad, porque ahí dentro de los republicanos hay políticas muy diferentes, ¿no? Entre unos y otros.
Totalmente, por eso.
Damián, estamos llegando al final de nuestro programa, muy vertiginoso las noticias hoy. Si no hablamos mucho de la guerra de Ucrania, pero sigue muy, muy fuerte todo lo que está pasando ahí. El detonante de esta tormenta que se está complicando y agravando, parece ser que la crisis energética está para quedarse. En Europa, por lo menos, vamos a empezar el invierno, estamos empezando el invierno en Europa.
Sí,
hay que ver cómo sale, sobre todo con el encarecimiento de todas las cuentas de energía en todos los países, menos creo que en España y en Portugal, que han podido frenarla con algunos acuerdos.
Ese es el tema que hay que prestarle atención.
Bueno, si te parece bien, muchas gracias, Damián, como siempre, y un saludo,
Martín,
cordial a nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas. Muchas gracias a Leo Justi, como siempre, operando para la radio.
Nacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.